Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Hernán Findlin. Me encanta cuando logro tener invitados que han ocupado o siguen ocupando distintos roles dentro del cine. En los últimos años tu actividad fue variando mucho, no sé, como que se multiplicó un montón. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, que es la pregunta que le hago a todos los invitados, que es tu recuerdo más remoto en relación al cine.
Lo que me viene a la mente, pero porque acá llevo haber tenido, sí, 9, 10 años, seguro que hay anteriores, pero yendo con mi abuelo a un cine que ahora es un Coto sobre Avenida Santa Fe y Escalabrini Ortiz.
A comprar carne.
No, al cine. No, ahora. Que se transformó como casi todos los cines, a ver una de Trinity, que qué era un super policía no sé cuánto.
Ah, no era de los western
no,
de Trinity.
No, era de los western. Era uh-huh. Uno que estaba Trinity solo, que era como un policía que cada vez que veía el color rojo, tenía como superpoderes, y cada vez que veía el color rojo, se le iban los superpoderes. Y era muy gracioso.
Hay varios los mencionan, sobre todo los que estamos más o menos de la misma generación mencionan mucho a Trinity. Me llama la atención que no son películas que accesibles ahora, que no están en ninguna plataforma. Hay muchas películas de los 70, comerciales, en general de humor. Capaz que da un poco de miedo volver a verlas, ¿no? Capaz que no resistieron el tiempo y tiene que ver con eso y está bueno quedarnos con el recuerdo. Pero Trinity, me llama la atención que no aparece ninguna en las plataformas.
Totalmente, inclusive a mis hijos, mis hijas, tengo 4, que ven mucho, mucho cine, les tuve que buscar en YouTube y en bastante mala calidad fragmentos para contarle lo que era Bud Spencer y Trinity, y lo que eran los western y lo que era el humor de ese entonces.
¿Qué tal te las encontraste?
Bien, re bien.
Ah, sí,
re
estaban buenas, o sea, seguía siendo divertido.
Pero inclusive eso derivó en que les hable de Ennio Morricone por la música, por una la reutiliza Tarantino, y que empiecen a ver western y son muy fanáticos del malo.
El bueno, el bueno y el feo.
Exactamente. Bueno, derivó en un montón de cosas. Y,
qué bueno.
Nada, ahí está.
¿Haces un poco de escuela de cine con tus hijos?
Sí, bastante.
Está bueno. Es un punto de conexión lindo. Bueno, mencionaste que este recuerdo te vino que ibas con tu abuelo. ¿Solías ir al cine con alguien en particular?
Con mi papá, sí, con mi abuelo. Y mucha, que se los comentaba a mis hijos también, todavía me lo echan en cara, mucha rateada desde muy chico.
Que de la escuela.
Le debe pasar a todos. Sí, para ir al cine, soy de Belgrano. Había un cine que se llamaba el Cine Lido, que tenía doble programa y además conocía al que estaba de las entradas y el que era el acomodador, y había mucha película prohibida 14, prohibida 18 y te dejaban pasar igual copias horribles. Iba mucho desde muy, muy chico.
¿Y ahí iba solo? ¿Te rateabas? ¿Iba solo?
Sí, desde los 13 años e inclusive a los 12 pidiéndole permiso a mi mamá. Ajá. Era en otras épocas.
Sí, claro.
Sí, iba mucho al cine. Desde muy chico quise hacer cine, desde muy, muy chico.
O sea, ya tenías claro que querías hacer cine. O sea, porque esta pregunta también la suelo hacer. ¿En qué momento uno se da cuenta que hay gente que está haciendo eso que uno, esa aventura que uno está viviendo, ¿no? Que está viendo en la pantalla.
Sí, en mi caso, como lo deben contar la mayoría, en mi caso desde muy, muy chico. Empecé el primer curso, lo hice cuando yo tenía 10 años, con una muy, muy joven en ese momento, no sé si se va a acordar o no, María Menis, que es una directora también muy, muy reconocida ahora.
¿Y ella tenía un curso de cine?
Tenía un curso de cine.
Mira,
para niños. Y ahí, sí. Ahí
¿era como un cineclub?
Era un curso, éramos 5 chicos, entre 10 y 12 años, y terminaba... Lo hice 2 años. Tenía 10 y medio y terminé casi a los 12 filmando un cortometraje.
Qué barro. ¿Y qué filman? ¿En Super 8?
En Super 8. Y lo teníamos que editar.
Mirá, le voy a preguntar. La tengo que invitar a María Victoria, que aparte es fanática del podcast y lo escucha siempre. Pero no sabía.
Y después con ella también hice otro curso cuando tenía 14 años, pero ya con gente grande. También, que era ver películas y charlar sobre cine y daba varias, y también se filmaba y daba muchas cosas teóricas.
¿Y en este primer curso que hacías eran todos niños de la misma edad?
De la misma edad. Me acuerdo que el guión lo escribí yo. Actuó el esposo de ella.
Esto para el cierre, digamos.
Para el cierre, sí. En la empresa que tenía en ese momento.
¿Él tenía una productora?
No, no me acuerdo exactamente qué hacía, pero tenía como un lugar donde pudimos filmar. Actuábamos nosotros mismos.
¿Y vos escribiste y dirigías también de alguna
dirigía
manera?
Dirigía con dos chicos más, un nene y una nena, digamos.
¿Y sí. No hay gente que siguió después este...?
No que yo sepa, y cada uno llevaba un amiguito para que actúe. Yo llevé a un muy amigo que todavía, ahora ya no es tan amigo, pero lo sigo viendo de la primaria, que todavía me dice, bueno, conseguime ese corto que no lo volví a conseguir.
Eso te iba a preguntar, no quedó...
No,
quedó
hace
perdido.
Mucho, ni se va a acordar María Menis, pero hace como 20 años se lo pedí en ese momento y ella me contó que se había mudado de departamento. Bueno,
claro.
Y quedó...
Claro, aparte eran rollos, ¿no?
Eran rollos, sí. Sí, pero fue... Sí, siempre supe. Era cine y música, tocó teclado, piano.
Y ya sabías que querías dedicarte a eso. ¿Y siempre dirigiendo?
Siempre dirigiendo, sí. Sí, siempre dirigiendo, pero después los caminos me llevó más a la producción.
¿Terminaste la secundaria? ¿Hiciste secundaria común?
Hice secundaria común, todo el Roca de Belgrano, un orgullo. Estuvo muy, muy bien.
¿La pasaste bien?
La pasé bien. Igual la primaria la pasé mucho, la verdad, mucho mejor que la secundaria. Todavía tenemos un grupo de primaria muy fuerte que... Nos seguimos viendo y siempre me recuerdan que desde quinto grado yo estoy
con el tema del cine.
Con el tema del cine.
¿Tus padres tenían conexión o en tu familia había alguna conexión con el mundo artístico? Con
mi mamá no. Mi papá era violinista.
Ah, mira.
Y le gustaba mucho el cine. Y él fue el que me llevó me averiguó de este curso y me llevó con María Menis. Mi mamá siempre quiso, madre judía, siempre quiso que estudiara, así que empecé a estudiar psicología, hice hasta cuarto año de psicología porque no se podía vivir del cine.
¿Pero tu papá vivía del violín? ¿Se dedicaba a eso?
No, era licenciado en administración. Pero vos me preguntaste algo artístico, bueno, tocaba violín muy bien, llegó a ser segundo violín del Teatro Colón.
Mirá. O sea, podía haber hecho una carrera con eso, tal vez.
Sí.
Tal vez los mandatos de esa época...
No se lo permitieron.
No, claro, la garantía supuestamente estaba con las carreras más tradicionales, cosa que fue cambiando mucho, ¿no? Cada vez más. Y ahora nuestros hijos seguramente terminan dedicándose a cosas que no sabemos que existen, o que todavía no existen, o que no sabíamos que existían.
Totalmente.
Y entonces terminaste la secundaria y sabías que, hiciste la carrera de psicología.
No, no la terminé. Hice al mismo tiempo cine y psicología. Llegué hasta cuarto año de psicología, pero al mismo tiempo terminé la carrera de cine, bueno, una tecnicatura, no una carrera.
¿Y eso en dónde?
En el Instituto de Cine Contemporáneo Vicente López.
Ah, mira.
Que le tengo mucho, mucho cariño.
Me parece que sos el primer invitado que lo menciona, ¿no? Yo no sabía de la existencia.
No es súper conocido, quizás.
Claro, era más una tecnicatura.
Sí. Sí, yo vivía en Olivos en ese momento y, bueno, en realidad realmente tuvo mucho que ver con mi futuro, porque gracias a un profesor que había ahí que me llevó a trabajar con él, conocí a alguien que buscaba gente en América o que estaba haciendo de recursos humanos, digamos, que estaban buscando gente y ahí entré en América. Y una vez que entré en Cablevisión América y al mismo tiempo trabajaba medio tiempo en una productora ya, y estudiaba psicología ya, no me acuerdo, también le contaba a mis hijos, realmente me tomaba el colectivo y me dormía parado literalmente en el colectivo, no podía más.
O sea, era todo para cumplir el mandato y por otro lado la pulsión que vos tenías de lo que te gustaba y te apasionaba, o sea, estaba sosteniendo las dos cosas con un gran esfuerzo.
Y obviamente largué psicología, que igual está buenísimo. O sea, no,
todo
está
sirve,
muy bien.
Obviamente. Cualquier formación sirve y seguramente la aplicarás de alguna manera todo el conocimiento que adquiriste.
Sí.
Pero bueno, te faltaba poco, me imagino, si llegaste a hacer cuatro años de psicología.
Más o menos, no, me faltaban como diez materias.
Me faltaba. Y fue aceptado en tu casa que largues porque ya estabas encaminado.
No, igual ya ni siquiera vivía en mi casa, ya tenía 22 años, ya 23, ya está.
¿Y la experiencia ahí en América? Que
fue muy buena. Ajá. Estuve 6 años, empecé lo que se decía en el TOM, que es, empecé de 0 a 6 de la mañana, empecé muy abajo.
¡Wow!
Eran la gente, los pibes, porque éramos todos pibes, que tiraban los programas al aire. Entré en Cablevisión, no en América. Uh-huh. Y en Cablevisión eran, en ese momento, solo 5 canales que se tiraban programas grabados. Entonces eran personas que con los beta sí, cassette grandes,
sí,
con máquinas, tenías que estar ahí cada 45 minutos... estar pendiente.
Meterlos.
Tenías 2 máquinas. Cuando estaba, se llamaba Q, te avisaban al minuto, a los 30 segundos. ¿Cómo todavía me acuerdo? A los 15 segundos, a los 5 segundos, y tenías que calcular, sacar un tape y poner el otro sin que...
Claro, bueno, para los más jóvenes que no saben, no entienden de qué estamos hablando, tiene que ver, no había computadora, digamos, nada estaba... Nada era programable, o sea, la programación era humana.
Exactamente, y todo se hacía a mano. Después pasé a un mejor horario, después pasé a copiado, después pasé a edición, después asistente de dirección y después a dirigir el noticiero.
Ah, mirá.
Noticiero, o sea, de...
Tu formación vino como por otro lado, entonces, totalmente distinta. ¿A todo esto el cine había quedado abandonado?
El cine quedó totalmente abandonado. Tuve la oportunidad, se ganaba muy bien en televisión, uh-huh, ya a los 25 tenía mi departamento, tenía mi auto, se ganaba muy bien en esa época. Lo más artístico que hacía, porque el noticiero,
sí, claro,
todo bien con mis compañeros, mis compañeras, pero no era muy artístico, era el programa de Federico Klemm, que lo dirigí muchos, muchos años, después lo produje, lo edité también. Y tuve la oportunidad de viajar durante 40 días a Nueva York, donde hice también un curso de cine, y cuando volví dije, no, me tengo que dedicar al cine. Se estrenó la película Matrix en ese momento, la fui a ver al Multiplex Belgrano, que ya existía, salí de ver Matrix, fui al canal, y
hasta acá llegué. Igual lo de Federico Klemm era algo muy particular.
Sí. Perdón, algo que tengo que agregar. Ajá. En mi época de Cablevisión participé mucho de Canal A, donde también hice cosas artísticas.
Claro.
O donde dirigí autobiografías, que estuvo muy bien, produje todo un ciclo de jazz, un par, Los Hacedores, junto con Axel Kuchevaski, que fue su primer programa como conductor, uh-huh, que estuvimos juntos, yo lo dirigía, los dos muy jóvenes, y Gabriela Radice. Hay un par de cosas artísticas que estuvieron muy bien. Pero bueno, después pasé al noticiero y...
Claro, ya cambió. Y después te agarró de nuevo esta necesidad de querer hacer.
De querer hacer, por lo que renuncié a América. Bueno, llegué a un convenio para irme.
Ajá.
Y con ese dinero más ciertos ahorros, produje mi primera película, Causa Efecto. Totalmente independiente, en Super 16.
Mira, y ahí ya la tenías escrita, te sentaste a escribir.
¿Cómo? La tenía escrita y bastante inconsciente, tenía 28, 29 años. Me largué a hacerla en una época muy acertada, año 2000.
¿Y con qué gente la hacías? Porque no estabas tan vinculado al mundo del cine.
Estaba cero vinculado. A través de, sí, conocidos, amigos, amigos de amigos y ganas de hacer.
Eso es todo, ¿no? Como sí. Eso es todo.
Eso es todo. Éramos todos sub 30, todo el equipo.
Y la idea era hacer una película para estrenarla, o era simplemente la necesidad de hacer una película.
Hacerla, y estuvo muy bien, muchos festivales. Fue una de las primeras, creo que era la segunda vez que se hacía el Bafisi.
Ajá.
Le gustó mucho a Fernando Peña, me acuerdo que la programó, la presentamos en el Bafisi del año 2000 o 2001.
¿Y la proyectaban en 16?
La proyectábamos en 16 y hice una copia en, creo que era Beta Digital.
Claro.
En ese momento, a través de Cinecolor, que les gustó la... No tenía plata para Cinecolor. Cinecolor era muy, muy importante en esa época y lo hicieron.
Y sí, porque venía de los 90, de la publicidad.
Sí, que en Olivos.
Claro.
Que fuimos a Inés Ederma, me acuerdo que fue la cortadora negativo.
Ajá.
Y se asoció, por decir de alguna manera, a Cinecolor y así pudimos terminarla.
Claro, me sorprende porque me decís después fuimos a festivales o mismo lo que me decís del Bafisi, vos estabas desconectado de ese mundo, digo, ¿cómo fue que te metiste?
Sinceramente, tenía una amiga que estaba más o menos metida y tenía ganas de hacer.
De nuevo.
Tenía ganas de hacer. Realmente es muy buena pregunta porque sé, ahora estando muy, muy adentro del ambiente, lo difícil que es entrar todavía ahora. Realmente lo difícil que
bueno,
es entrar.
Bueno, pero vos sabés que algo que pasa en... Digo, a mí me encanta tener estas conversaciones. O sea, este podcast lo hago por eso, porque disfruto mucho. Pero veo que sucede mucho, que yo al escuchar las historias de los demás, empiezo a ver patrones que se repiten de sus características personales, que tal vez... Los mismos invitados nunca lo pensaron, digo, por eso siempre jodemos con que hay algo medio terapéutico en estas charlas. Para mí es clarísimo, conociéndote, habiendo trabajado con vos y sabiendo el recorrido que hiciste, digo, me estoy spoileando cosas que vamos a charlar después, me parece que tiene que ver con esto, o sea, no llegás a los lugares de la manera más tradicional, sino que a fuerza de ganas de hacer las cosas. Y me parece que es algo que se te va repitiendo a lo largo de la historia. Porque decís, de repente me hablas mundo festivales, pero mandaste la película a varios festivales. ¿Y cómo conocías eso? Yo digo, hace 20 años que estoy en esto y voy todavía sigo descubriendo cosas muy lentamente.
Sí, totalmente. Sí, hacer. Me ayudó mucho un muy, muy amigo que no está, Guillermo, que no está en el ambiente, justamente.
Pero que te pones a investigar, ¿no?
Me parece. Tal cual. Ponerse a investigar, hacer, ir para adelante. Y lo que digo 12 millones de veces, bueno, dos cosas. Primero, si te dedicas al cine, sacate la palabra imposible de la cabeza porque no. O sea, si te dedicas al cine es porque todo se puede hacer, todo se puede lograr. Y bueno, y para adelante,
digamos. Me encanta cuando aparecen esas frases que son destacadas para mí.
Y la otra también es, que lo digo ahora ya no tanto, pero antes lo decía mucho al producir, si lo pensás mucho, no lo haces.
Está muy bien.
O sea, hay que pensarlo, pero no irse para el otro lado. Pues si no, se tienen que alinear tantos planetas para hacer una película que bueno, cuando ves que se empiezan a alinear, ponele fuerza, anda para adelante y las cosas terminan saliendo.
¿Cómo siguió? ¿Hiciste esa película y de alguna manera te sentiste director por primera vez?
Sí, en el 2001.
Genial, el mejor momento del mundo para sentirse algo. Una época...
No fue la mejor época. Igual realmente todo el equipo le puso todo. También los actores, las actrices.
Me encanta hablar de las primeras películas que ya no hay que vender nada y que puedan contar mis invitados todas sus inseguridades, ¿no? De esos inicios, de esa primera película.
Siempre en el... O sea, es real. Nací para esto. O sea, es,
sí, te lo debe esa decir. Sensación.
Sí.
No, de nuevo, lo dicen tanto.
El cine es mi vida. Ajá. O sea, están mi familia, el cine y abajo los amigos y el resto de las cosas.
Mira.
Pero es esto. El cine es parte de mí, lo voy a defender hasta que me muera siempre, porque es necesario para respirar.
Es como que encontraste tu lugar en el mundo. Sí.
Entonces, en la primera película, ya desde ahí fui director-productor. Cometí un montón de errores que son necesarios. Sin errores no se aprende, es un hecho, recontradicho también, pero es así. Muchos errores, pero ahí me di cuenta que soy director-productor.
Bueno, está bien, pero hay muchos estilos de directores y de productores también, ¿no? Pero digamos, a la hora de dirigir una primera película, tal vez hay directores que es donde están más cómodos en el mundo de los actores, hay otros que están más cómodos detrás de la cámara o con la parte técnica o con la fotografía. ¿Cuáles eran tus fuerzas y tus debilidades?
Fortaleza, todo lo que es. Manejo de presupuesto, dinero, creo que puesta de cámara, parte técnica y no tan fortalezas, la verdad, la parte de actores. Más allá de que creo que la película está bien, en general creo que mis películas están más o menos bien, pero sí la parte quizás de actoral no es mi fuerte.
Okay. ¿Y qué pasó después? O sea, ¿qué pasó? ¿Esta película tuvo buena respuesta en festivales?
Tuvo una excelente respuesta en festivales, viajé mucho, estuvo realmente muy bien. Pero bueno, después vino el 2001, Me metí un poco en publicidad, algo que no me aguanté demasiado.
Sí, aparte hubo como un resurgimiento después de la crisis del 2001, donde nos pusimos muy baratos y se hacían muchos comerciales.
Bueno, vos lo sabes bien.
Sí, sí. Se hacían muchos comerciales. Pero yo también, yo agarré los 90, entonces era otro tipo de sensación. Pero bueno, ya estabas decidido a seguir viviendo el cine.
Sí, sí. Sí, estaba a punto de casarme, pero bueno, ya estaba conviviendo con la que después fue mi esposa.
¿Y ya estabas pensando en otras películas?
Más o menos, más o menos. Estaba viendo un poco el panorama. 2001, 2002 fueron años complejos. Bueno, voy a decir nada. Y me gusta mucho el género, mucho. Siempre me gustó mucho el terror, el thriller. Empecé a ir a un cineclub que se llamó Mundo Macabro, donde gran parte de los directores de género de ahora pasaron por ahí.
Claro, la verdad es que el género, en especial el cine de terror, salvo, digamos, lo histórico que hizo acá Narciso Ibáñez Menta, no se le dio mucha pelota al género de terror.
No, y es un género económico, rentable, que
tiene un mercado propio, además.
Tiene un mercado propio. Y empezamos a hacer, primero con Daniel de la Vega, después Demián Rugna, Sergio Eskenazi, yo como director, películas en inglés para el mercado norteamericano en DVD. La primera fue Los Inquilinos del Infierno, que dirigió Damián Legovich. Esa fue en castellano, pero después empezamos a filmarlas en inglés, totalmente por afuera del Inca, obviamente. Y estuvo bien, fueron un par de años.
¿Y eso era como un negocio? Claro, era incipiente también el mercado americano de eso, ¿no? Había como un circuito.
Un circuito que estaba bien.
Fue la explosión de los videoclubs también, ¿no?
Videoclubs, DVDs. Acá había buenos actores que podían hablar en inglés. Estuvo bien, durante un par de años estuvo bien.
Bueno, les permitía filmar, ¿no?
Y nos permitía filmar, hacer cosas diferentes. Estuvo bien, la recuerdo con mucho cariño.
¿Hiciste varias ahí en esa época?
Hicimos 6 en total. Si
mirá, un montón. Las agrupás como una etapa, digamos.
Como una etapa mía, no sé qué significó para cada uno de los directores que nombro, pero sí.
¿Ahí vos producías?
Producía.
Ah, en las 6 fuiste productor.
En 2 fui director, en 4 fui éramos un equipo chico, fui productor, jefe de producción, coordinador.
Todos hacemos lo que podemos.
Todos hacemos lo que podemos, se filmaban en poco tiempo, pero
divertido.
Estuvo bien.
Ya, aparte 6 películas es un montón.
Estuvo bien.
¿Y después qué vino?
Después empezó. La primera fue Visitante de Invierno, de Sergio Eskenazi, que la productora era la productora de Esteban Mentasti, Cinema Group, que fue la primera Inca. Y a partir de ahí, produje ya 23 películas.
¿En serio? No sabía que tanto. Te hubiese invitado antes si sabía, mirá.
Contando todas, contando estas en inglés.
Pero es un montón.
Sí, es un montón. Y bueno, a partir de ahí empecé a descubrir lo que era el Inca y empezar a producir un poco más, en serio no es la palabra, porque antes también producíamos y producíamos bien y estuvo bien y se vendió bien y estuvo todo en orden, pero producir a otra escala, digamos, y con todos los requerimientos Instituto de Cine.
Bueno, es esto lo que te dije antes que se repite, me parece, en vos, como que entrás a un nuevo sistema y lo entendés rápidamente y te metes a full, como que casi no podés evitar hacerlo.
Sí.
¿Y sentís que hubo alguna de estas pelis que vinieron después ya en un circuito más formal con el Inca que haya, me encanta usar la frase, que haya sido un punto de giro para hacer cinematográficos en la descripción?
A ver, punto de giro, la primera siempre es un punto de giro, Visitante de Invierno creo que estuvo muy bien. De taquilla en su momento, ahora sería un éxito, creo que llegó a los 40.000 espectadores, pero en ese momento nos defraudó bastante, pero estuvo muy bien. La que hice junto a Fernando Díaz, La Extranjera, que él dirigió, también estuvo muy bien como punto de giro, y a partir de ahí, todas, quizás alguna, que no importa, no fue una buena experiencia, pero diría que el 90% de las películas, realmente el 90% de las películas fueron muy buenas experiencias.
También, son un viaje, ¿no?
Sí, y es lo bueno del cine, que es increíble cuando uno piensa que te apoya todos los agujeros, que ya te pasó todo lo que te podía haber pasado, siempre hay algo nuevo, uh-huh. Siempre hay una experiencia nueva, siempre hay un problema nuevo. Hacer cine es
una aventura.
Es una aventura y es siempre diferente y está buenísimo. Y cada película fue diferente, rescato todas las películas, inclusive alguna, casi diría una sola que estuvo mal, pero uno rescata cuando las cosas están mal.
Tiene ese aprendizaje
totalmente de los errores, por más grandes o chicos que hayan sido. Y después todo el resto, todos los directores, hice mucha ópera prima.
Como productor. O sea, ¿sentís que te desarrollaste más como productor que como director?
Sí. Igualmente dirigir me encanta. Uh-huh. Las pocas películas que dirigí, todas creo que están muy bien. En cada uno, sobre todo, bueno, principalmente quizás las dos últimas que fueron como... Realmente hice lo que quise y uh-huh. eso está buenísimo como director. O sea, expresé lo que quería expresar. Y en parte es en parte un juego.
Claro.
Está bien, hay que tomarlo en serio, obviamente. Son producciones.
Sí, sí. O sea, no querés perder el lugar de director tampoco, ¿no? O sea, ¿tu idea es seguir dirigiendo?
Mi idea es hacer todo lo que esté a mi alcance para que el cine argentino y las artes audiovisuales sean lo más grande que se pueda. Uh-huh. O sea, pero realmente...
Ahí ya vamos a llegar a otros roles que estás ocupando ahora. Bueno, ya seguramente lo spoileamos en el título de este podcast. Pero eso, me interesa ese equilibrio entre productor y director que fuiste generando y te fuiste metiendo además en distintas asociaciones. Digamos, ¿cómo entraste en esos mundos también?
Lo tomo al cine como un todo. Uh-huh. Me gusta mucho. Me encantaría, sé que alguna vez lo voy a hacer porque... Lo voy a hacer porque lo sé, hacerle la música a una película.
Uh-huh. Me vas a dejar sin trabajo.
Una.
Hicimos una sola juntos.
Sí, pero por eso no te voy a dejar sin trabajo. Pero una vez sé que lo quiero hacer.
Está buenísimo, ¿no? Aparte me parece hermoso. Y además, que compongas no quiere decir que no necesites también colaboraciones con otros músicos, digamos.
100%. Sí. Sí, sí, quizás hacer la base y que vos lo...
le des. Te acepto que trabajes con otros también.
Pero la música, escribirlo, dirigir, producir y después ya potenciar.
Uh-huh. Pero está bueno porque te gusta hacer todo eso, te diste los gustos de hacerlo, tal vez la música no, pero digo, en varias películas, que haberlas escrito, haberlas producido, haber dirigido y a la vez... Estás cómodo corriéndote de ese lugar, de centro, si querés, de todo, y dándole lugar a otros. O sea, producir para otros directores es una mirada distinta.
Sí, y óperas primistas también. Y la realidad es que también está bien, produje un montón, soy un productor bueno, que cumple, uh-huh. Dirigí, no soy Scorsese, no soy Spielberg, ni lo voy a hacer nunca. Pero me di el gusto de dirigir, creo uh-huh. que cumplí, o sea que está bien. Lo de hacer la música es un gustito. Y creo que desde otro lugar puedo hacer mejores cosas.
Bueno, ¿qué otras cosas empezaron a aparecer y de qué manera?
Me asocié o me sumé a PIMA, que era una asociación de productores, que en su momento de asociarme no éramos unos 30 aproximadamente, con mucho potencial para crecer. Por circunstancias que se dieron, me postularon, por decir de alguna manera, para presidirla. La presidí.
Bueno, pero no cualquiera empieza con esos cargos que son más políticos. ¿Te pasó algo con eso, digamos? ¿Sentiste de nuevo como que había una pulsión o que había algo de vos que funcionaba en ese sentido?
Exacto. Sentí que había una pulsión, que había algo de mí tal cual que funcionaba en ese sentido. Previamente había estado en otra asociación mucho más chica, que hice un par de cosas que quizás llamó la atención a las personas que estaban en ese momento en APIMA.
Y a vos mismo, tal vez.
Sí, totalmente. Fue un desafío. Lo hice junto con Fernando Díaz, que fue vicepresidente, pero compañero. En todo ese ciclo, creo que fue muy bueno. Hicimos muchas cosas por APIMA, ordenamos muchas cosas. La asociación empezó a crecer mucho. No voy a empezar a hablar todo lo que se hizo, pero realmente se hizo mucho. Después la presidió Fernando, yo fui vicepresidente, y después volví a presidirla de vuelta cuando ya éramos más de 100 socios, ya estábamos muy, muy posicionados, como lo está ahora. Federalizamos además la asociación, buenísimo, salió a APIMA Distribución, bueno, realmente muchas, muchas cosas.
Todo esto lo políticas. Hacías en paralelo mientras seguías produciendo.
Claro,
y,
sí, sí, sí.
Y dirigiendo.
Y dirigiendo, sí, sí. Y estando en pareja. También, o sea, y criando 4 hijos. Bueno, obviamente junto con mi esposa en ese momento.
Claro, muchas cosas, ¿no?
Sí, muchas cosas. Muchas cosas.
¿Qué sentiste que aprendiste ahí?
Que se puede hacer más. De nuevo, creo realmente que se pueden cambiar cosas desde el cine, pero no solamente cambiar de la Argentina tiene determinados premios o la Argentina consiguió tales cosas artísticas. Se puede cambiar a la sociedad desde el cine. Uh-huh. Se puede cambiar al país desde el cine. Puede sonar exagerado, sí. Puede sonar naif. Totalmente, puede sonar John Lennon imagina, totalmente, sí.
Yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? No me suena que estés diciendo un disparate. Yo creo que todas las personas que han pasado por este podcast han sido cambiadas por el cine, de alguna manera. Y mucha gente como espectador, su vida ha cambiado. Creo que nos cambia todo el tiempo, porque contarnos historias es comunicarnos, es entendernos, entender a los otros y entenderse a uno, ¿no? Y el mundo en el que vivimos. Entonces, sin duda que el poder del cine es inmenso.
Sí, y voy más allá. O sea, estamos hablando de cine, pero es el poder de la comunicación y el poder de las artes visuales, y es una realidad. Las artes visuales y el cine, y todo lo que sea comunicación audiovisual, es política. Es política cultural, pero también es política, es un mensaje que se da hacia afuera, es un mensaje que se da hacia adentro de cada uno de los países. Y es una herramienta que si se utiliza bien, bueno, Estados Unidos, ya sé, es el ejemplo obvio nuevamente.
Sí, sí, pero logró imponer su cultura a través de lo audiovisual, ¿no? Seguramente con un par más de estrategias, pero sin duda que el poder que tuvo lo audiovisual en la comunicación de ellos es tremenda.
Y el otro ejemplo, también muy usado, pero no porque sea muy usado le quita valor, uh-huh. Es Corea.
Claro.
Básicamente Corea, pero ahí fue una política de Estado. Y mirá lo que llegaron.
Más reciente, digamos.
Mucho más. Empezó en 1994.
Claro.
1994 y mirá lo que llegaron.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Cambió el país, cambió la cultura, cambió como el mundo ve a Corea. Y la base fue el cine y la música. Bueno, hicieron muchas cosas a nivel país de una manera muy inteligente, de una manera que oscila muy bien entre socialismo y capitalismo ortodoxo fuerte, uh-huh. Pero con una comunión y una inteligencia que me levanto y los aplaudo. Pero se basaron no solamente en la parte ortodoxa que le hicieron realmente, uh-huh. Sino que ayudaron con la cultura.
Claro.
En una comunión que fue increíble, bueno, que no sé si se puede
replicar. También,
exacto, tienen una personalidad y una historia que bueno, no todos los países lo tienen.
Y son muy firmes con las decisiones que toman, digamos, ¿no? Tienen una cultura del trabajo también y una exigencia altísima, parecida a la de los japoneses también. Total, ¿no?
Exactamente.
Pero contá un poco, porque me parece que es re interesante lo que sucedió. Hubo una ley, ¿no?, que fue lo principal que promovió la exhibición.
Exacto. Fueron muchas leyes que abarcaron prácticamente toda la economía como economía total global del país. Uh-huh. Referente a la parte de cine, fue una ley que básicamente lo que decía era que durante X cantidad de tiempo muy marcado, más o menos el 50% de la producción tiene que ser coreana que se exhiba. Uh-huh. Eran otras épocas, era la época de que el cine era cine, digamos, no había plataformas,
claro.
Estaba el DVD, el VHS, cine, claro. Pero
ellos consumían productos americanos, digamos.
Consumían productos que no eran de Corea, uh-huh. A todo nivel, a nivel musical, a nivel cine, Bueno, y lo hicieron también a nivel económico, pero no económico,
proteccionista.
No proteccionista, pero eso ya es otro tema.
No, está bien, pero me interesa saber porque, digamos, una de las grandes peleas que se producen acá, por ejemplo, tiene que ver con que los exhibidores son multinacionales, que vienen con sus intereses y se imponen, digamos, ¿cómo medían esas fuerzas que ocurrían entre los intereses de afuera que había en el país y la producción propia, digamos, la imposición de estas leyes?
Les costó mucho.
Bueno saberlo, ¿no?
Fue algo que les costó muchísimo. De cualquier manera, y también hago la salvedad, eran otros tiempos. No sé si ahora tendría otro plan de acción, que lo tengo, digamos, por decirlo de alguna manera, sería de una manera diferente y no tan determinante en varios puntos. O sea, hay mucho para cambiar a nivel audiovisual. Si no, nos vamos a alargar directamente a hacer un podcast de política y no es la idea.
Pero es un poco lo que estás haciendo, digamos, para los oyentes, para que entiendan. Después vino la etapa de la academia. ¿Cómo fue que entraste? O ¿cómo te motivaste a entrar en la academia?
La academia había pasado por 2 años de pandemia, donde realmente tuvieron problemas muy, muy fuertes a nivel económico, a nivel presupuestario, en lo que podían hacer. Era una comisión que no quería, que no iba a seguir, que ya habían dicho que no iban a seguir. Yo soy miembro de la academia hace muchísimos años. En general, por mi historia, entro o me meto en lugares, así, recapitulando un poco, en América Cablevisión, cuando me entrevistaron varias veces, pero la última fue una chica que me dijo, bueno, si querés entrar ya, lo único que hay es de 0 a 6 de la mañana en este puesto, como comenté antes, que tenés que sacar y poner cassette. Medio que
me decía...
Te gustan
los lugares más difíciles,
exacto,
tal vez.
Sí, hay algo de eso, sí, que te levanté la mano y cuando me dijeron Canal A, que quienes están... Si alguien escucha el canal, lo sabe, era un desafío, porque era un canal de arte que tampoco, medio no lo quería nadie. Bueno, también levanté la mano. Ajá. A Pima, pueden dar fe, estaba muy golpeado cuando entré, muy, muy golpeado a la presidencia.
Y la academia venía del tema de la pandemia.
Muy golpeada.
Y vos habías sido socio antes, ya conocías miembro. ¿Y conocías bien la función que tenía la academia?
Sí, conocía bien la función y... Creí y creo que fue así, por lo que demostramos, que podía dar otras cosas, que tenía algo para aportar diferente. No es que lo que estuviera haciendo estuviera mal, ni mucho menos, pero sentía que podía aportar algo diferente. Es eso. Entonces, nuevamente levanté la mano y bueno, junto con muchas compañeras, muchos compañeros, armamos la primera comisión directiva, nos postulamos y ganamos. Básicamente, bueno, y nos votaron, por decirlo de alguna manera, y conseguimos estar al frente de la academia.
¿Y qué cosas sentís que se pueden o deberían hacerse?
La función de la academia es potenciar las artes audiovisuales argentinas. El cine, si se quiere, principalmente, pero lo abarcaría a todas las artes audiovisuales, potenciarlo. Desde mi punto de vista, que es algo que quizás no se hacía antes, adentrarse un poco o un poco bastante en las políticas audiovisuales, siempre en defensa del arte audiovisual argentino.
¿Cómo surge la academia? Digamos, ¿es una copia de otras academias que existían afuera?
Sí, básicamente, no sé si decir una copia. Surge en los 40... Primero surgió la de Estados Unidos, creo que después la de México, y la de Argentina es una de las primeras que surge. Se cierra en el 55, si no me equivoco, y la vuelve a...
Pero en principio era eso, era una entrega de premios.
Era entrega de premios, sí. En un principio era una entrega de premios. Vuelve a aparecer por iniciativa de Juan Campanella y otras personas, perdón, si no quiero decir nombres sin estar seguro de quiénes fueron, creo que estuvo Luis Puenzo también, creo que Pablo Bossi también, y nuevamente me disculpo porque hay muchas otras personas que no las tengo ahora presente.
Deciden reflotar la academia.
Deciden reflotar la academia en el 2004 y a partir, bueno, del 2004 es la academia como la conocemos.
Pero digamos, la función en un principio era premiar por los mismos miembros de la industria, digamos. Los distintos rubros que componen el hacer cinematográfico son los mismos que votan a todas las categorías.
Sí,
digamos. Yo para explicarlo un poco a la gente que no sabe
lo academia, que es. Claro, la academia lo que hace, hace muchas cosas. Entre algunas de las cosas que está haciendo es enviar las películas seleccionadas por los mismos miembros de la academia a los premios Goya, a los premios Oscar, a los Ariel, a los Platino. Ahora sumamos los Colibrí, sumamos los premios de la Academia de Brasil, sumamos los Macondo de Colombia y se están sumando un par de premios más iberoamericanos. Además de los premios Sur, que son los premios nacionales argentinos. Además de eso, ayuda a las películas que, por ejemplo, van a los Oscar, como el caso de 1985, o a los seleccionados por los Goya o a los determinados premios, a que tengan la mayor exhibición posible para que los voten los jurados de cada uno de los países. Uh-huh. Además, se hace restauración de películas, se hicieron la restauración de varias películas, o sea, de los originales fílmicos, digamos, a digitalizar las películas, pero además mejorarlas de color, de sonido. Y lo que estamos haciendo particularmente esta comisión es varias charlas para el sector. Potenciamos los premios Sur en estas últimas jornadas.
Y las charlas para el sector son a nivel nacional, digamos. La idea es fomentar también en las distintas regiones.
Sí, exactamente.
Del país.
O sea, no solamente en Buenos Aires, sino en todas las regiones del país. Lo que creemos desde la academia es que se tiene que federalizar el audiovisual, sin duda. O sea, sin un audiovisual federal no hay país posible a nivel reconocimiento del país. O sea, si todas las películas se hacen desde Capital Federal o desde Buenos Aires, la realidad que se muestra es la de Capital Federal y Buenos Aires.
Se pierde una identidad país, ¿no?
Exactamente. Es necesario que cada una de las provincias o cada una de las regiones tengan la posibilidad de filmar, porque eso hace básicamente al acervo cultural y hace además que nos conozcamos mucho más y que tengamos una visión global de lo que es el país. Es una de las patas, mejorar.
Claro, pero son las cosas que se están desarrollando, digamos. En un principio la academia era solo entrega de premios o definición de qué películas se premiaban y qué películas nos iban a representar. Está buenísimo que esto de alguna manera deriva en desarrollar más, o sea, ayudar o estimular a que se desarrolle más cine a lo largo de todo el territorio, digamos, de todo el país.
Sí.
Para los que no entienden muy bien cómo funciona la academia, eso, ¿cómo? O sea, son premios reconocidos por la misma industria, o sea, por todos los que hacemos cine desde distintos lugares, músicos, actores, productores, editores, soniditas, vestuaristas, hay de todo, ¿no? De todos los rubros, votando tanto a qué películas eligen para cada premio como los premios Sur, que son los rubros técnicos. Eso está buenísimo porque es un reconocimiento de la misma industria, ¿no? Somos nosotros mismos, no es un público general que premia. ¿Cuántos miembros hay en la academia? ¿Cómo se hace para ser miembro de la academia? Me imagino que cuanto más se amplíe eso, más se ayuda a desarrollar más cine, ¿no? Y en todo el país.
Tal cual.
Hablo mucho yo, ¿viste?
No, está perfecto. Sí, en la academia ahora somos 438 miembros y tal cual como lo dijiste vos, creo que entre más miembros tenga la academia, más democrática va a ser la selección de cada una de las películas. Uh-huh. Con la academia lo que queremos potenciar es que haya más pertenencia de cada uno también y cada una de los miembros a la academia.
No, porque me imagino que a lo largo de todo el país hay un montón de gente haciendo cine desde distintos lugares, ya con mucha experiencia, y que tal vez no tienen ni idea de la existencia de la academia o cómo acceder a ser socios de la academia. Digo, tal vez directores y productores la tienen más clara con la existencia de la academia, pero un montón de gente que viene trabajando hace muchos años, sobre todo gente de las distintas provincias, que no saben de la existencia, y la verdad que sería muy rico contar con socios con miradas diferentes, ¿no? Regionales diferentes a la hora de votar a todos los premios.
Básicamente es entrar en la página de la academia y escribir a info@academia.org.ar y pedir los requerimientos para ser miembro. No es ser socio, digamos, claro, sino ser miembro. Y no es mucho más que eso, se la responde bastante rápido. Después tienen que enviar algún CV, currículum, bueno, básicamente con lo que hayan hecho, pero no es complicado sumarse, ser parte. Totalmente, y ser parte tiene sus beneficios.
No, sin duda. Para mí fue como descubrir un mundo. Y me parece que está buenísimo esto, ¿no? También comunicar esto de que la academia está abierta a ayudar a que se desarrollen las distintas actividades audiovisuales regionales, ¿no? O sea, dar por lo menos cursos o capacitaciones o charlas que puedan enriquecer. Me parece que esa comunicación es fundamental.
100%, lo hicimos el año pasado, lo vamos a potenciar este año y lo que hablamos mucho con la comisión directiva es justamente de las 24 provincias, si no me equivoco, 20 tienen o instituto de cine o ley provincial de cine o están a punto de tener. Y cada una de esas leyes tiene a su vez una ayuda o un cash rebate o un mecenazgo o un subsidio directamente a la producción cinematográfica y no hay coproducciones entre provincias. Las hay, pero muy pocas. Entonces es algo que realmente se tiene, creo que se tiene que potenciar nuevamente para no depender de Buenos Aires o que no todo pase por Buenos Aires o Capital Federal, inclusive, y se pueda coproducir entre provincias o se pueda coproducir entre provincias y Buenos Aires y que realmente empiece a pasar el mundo cinematográfico por lugares que no sean la Capital Federal y que sean las provincias, la capital, claro. O solo la Capital Federal.
No, y otra cosa interesante que me parece observando un poco el trabajo que hacen en la academia es la relación con otras academias de otros países. Eso también potencia un montón de interconexiones que son muy interesantes.
Sí, a mí también eso me abrió bastante la cabeza. Hasta hace poco estuvo presidiendo la Academia de Cine. Digo, estuve presidiendo porque a su vez yo presido la Academia de Cine de Argentina, pero estuvo presidiendo la Federación Iberoamericana de Academias, que es una federación que tiene las 13 academias que hay iberoamericanas, inclusive la de España, México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Brasil.
Son un montón, claro.
Y sí, y no sé si me estoy olvidando alguna, pero es una federación que realmente todos los presidentes y presidentas de cada una de las academias nos reunimos, chateamos, nos reunimos presencialmente 2 veces al año y hablamos sobre política audiovisual de cada uno de los países. Y nos damos cuenta que quizás España tenga una realidad un poquito diferente, pero después la realidad de todas las academias latinoamericanas, iberoamericanas, es muy parecida, más allá del gobierno, porque hay países que tienen gobierno de derecha, de izquierda, más arriba, más abajo, lo que sea. Pero en general
las problemáticas se repiten.
En general las problemáticas se repiten. La problemática audiovisual se repite principalmente en Latinoamérica respecto al cine de cada uno de los países, a la cultura en cada uno de los países, a cómo desarrollar las artes audiovisuales, a la exhibición, a la distribución. Y es algo muy rico poder oír lo que pasa en cada uno de los países y sobre todo unirse y ayudarse. Frase recontra hecha, la unión hace la fuerza, pero es así. Y escuchar y saber y tener la información desde otro punto de vista.
Y el tejido de redes también, de alguna manera, ¿no? En lo regional, en el país, con otras academias. Me parece que todo eso arma como un tejido donde empiezan a haber nuevas conexiones para todos. O sea, le sirve a todos.
Sí, por ejemplo, bueno, gracias a eso, entre otras cosas, pues también pasaron muchas cosas de política audiovisual referente a algunos problemas que tuvo México y algunos países donde la federación pudimos participar y ayudar y ayudarnos. También surgió entre esas iniciativas la idea de tener un premio iberoamericano que lo estamos haciendo entre todos los países, o sea, ya lo tiene Colombia, lo tiene México, República Dominicana, Ecuador, este año lo va a tener también Argentina, donde se premian las películas iberoamericanas dentro de esta federación para que tengan más exhibición. Después hay un montón de planes y proyectos a nivel distribución, exhibición latinoamericana de películas que son muy enriquecedores. Inclusive, aunque no llegaran a salir, disparan ideas en cada uno de las presidentas, los presidentes, a nivel exhibición y distribución y política audiovisual, que está muy bien, que está muy bien. Y es siempre en defensa y es siempre en un bien para, siempre, sí, en un bien para el país.
De promover, ¿no? De estimular.
Sí, 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 tal cual.
Bueno, me la dejaste picando para la última pregunta, que es, ya que hablamos del futuro, ¿qué pensás del futuro del cine? Y es una libre interpretación de la pregunta.
Particularmente en Argentina estoy optimista, que me lo dicen mucha gente, muchos amigos, muchas amigas. En general, no sé si mi personalidad es de una persona en sí optimista, pero en el cine, quizás porque es parte de mi ser, soy optimista. Creo que en la Argentina hay un potencial inmenso, pero real, lo siento de corazón, sé que es así. No solamente en el cine, sino en las artes audiovisuales y en la cultura en general y en el valor político que puede tener la cultura para un cambio de miradas de muchas cosas. Sin forzarlo, sin tirar para un lado, ni tirar para el otro, ni tirar para arriba, ni tirar para abajo. Simplemente, como digo, teniendo un poco de coherencia, dos dedos de frente, se puede potenciar mucho, mucho más las artes audiovisuales. Y potenciando las artes audiovisuales, y nuevamente caigo en lo naif o en lo soñador, o en como lo quieran decir o como realmente me lo dicen en la cara, y está bien, o sea, se puede cambiar la sociedad y va a ser así.
Haciendo películas vamos a cambiar el mundo.
Haciendo cultura se puede cambiar el mundo, sí.
Bueno, me quedo con esa última frase. Frase de psicólogo, parece a mí, ¿no? Me quedo con eso. Gracias, Hernán, por la visita.
Gracias, Gustavo, por todo este tiempo que me dedicaste.
Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asiempecenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcasts, en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast. Los espero en el próximo. Chau.